Hit en Copas. El programa que te invita a recorrer todos los viñedos, todos los sábados a las 3 de la tarde. Degustaremos entrevistas y escucharemos buena música por FM 105.1. Hit en Copas.
Que le va a cada uno de los oyentes de la FM 105.1. Agitadores y agitadoras de copas. Nos podés mirar, sí, ahí nos podés mirar a través del Facebook Watch de la radio FM SOS todo junto. Vas a poder ver las entrevistas y también quedan guardados todos los programas que se han emitido. Así que también podés volver a verlo si hubo alguno, si alguien te comentó y te dijo, che, me parece que dijeron que hubo un especial de La Rioja. Sí, señor, hubo un especial de La Rioja, hubo especial de Tucumán, hubo especial de Río Negro. Agiten Copas es un programa súper federal. Hemos entrevistado a Joe Cabaza, él estaba en Puerto Rico, y desde FM 105.1 estuvimos hablando de whiskies, de una de las destilerías más importantes del mundo. Salimos desde FM 105.1 directo a Puerto Rico y después también estuvimos hablando con Charlie Arturaola, un gran sommelier que estaba, la pandemia lo había dejado varado en París, difundiendo la industria vitivinícola. No te dije quién soy, Graciela Soto, que es la que se va a encargar de descontrar por una horita Agite en Copas. Musiquita y te cuento, especial Bonarda. Vamos a seguir promocionando, que fue a principios del mes de agosto, la semana del Bonarda. Vamos a intentar instaurar lo que sea todo el mes y que cuando vayamos a comprar un vino, no nos quedemos con el Malbec vino argentino. Investiguemos, ahí curiosiemos, y es por ese motivo que el especial del día de hoy va a ser el vino Bonarda, la uva Bonarda, y por ese motivo vamos a tener a dos integrantes, o sea, dos bodegas que estuvieron presentes en un evento que se realizó en la Casa de Mendoza, en la Ciudad de Buenos Aires. Por un lado, vamos a estar entrevistando a Valentina Yúdica, ella es licenciada en Economía, y la presidenta de Viña Alta. Y luego vamos a tener al señor Yarbel Morcos, dueño de la bodega Familia Morcos. Música y venimos con la primera nota del día.
Agiten Copas.
Y en Agiten Copas de fondo, nuestros amigos de Azul de Ultramar nos acompañan con un tema. Dijimos que el especial del día va a ser el Bonarda. Estuvimos comentando hace un tiempo que la Casa de Cultural de Mendoza, en la Ciudad de Buenos Aires, se realizó un evento, porque la primera semana de agosto se dice que es la semana del Bonarda, y vamos a querer instaurarla de que sea todo el mes de Bonarda. Y hubo unos vinos para degustar, unos vinos en la Casa de Mendoza, y entre ellos estaba, eran cuatro o cinco bodegas, y en esta oportunidad, en Agita en Copas, vamos a entrevistar a dos de estas personas que estuvieron presentes, y hoy vamos a hablar un poco del Bonarda, pero por supuesto siempre, como somos muy chusmas y muy curiosos, nos gusta saber un poco más de la historia y de los orígenes de esa bodega. Es por ese motivo que tenemos tanto en línea, como quienes están viendo a través del Facebook Watch, a Valentina Yúdica, la licenciada Valentina Yúdica. Ella es licenciada en Economía, presidente de Viña Alta, Bodega y Viñedos, es la dueña de una bodega familiar, Viña Alta. Valentina, muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenida a Agita en Copas. Graciela Soto te da la bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, Graciela. Un gusto.
Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, como te comenté, el contexto es el Bonarda, pero en realidad, como somos muy curiosos, quiero que me cuentes un poco acerca de Viña Alta.
Bien, Viña Alta es una bodega que tiene 45 años, que la hizo mi papá. En su momento era Viña Alta, la bodega era una bodega que se llaman trasladistas. El vino, elaborás tu uva en camiones tanques, porque no fraccionábamos, mi papá tomaba vino. Bueno, ya hace 22 años mi papá tuvo un problema de corazón, y yo era hija única, era la única que podía hacer cargo de la bodega. Y bueno, empecé, yo soy licenciada en Economía, y empecé a conocer de este mundo. La verdad que no tenía idea ni de los viñedos, ni de cómo podar, ni de cómo viñedo, y menos de vino, ¿no?
Claro.
Aún.
Mira.
Mi papá no se dedicaba solamente a hacer vinos varietales, la uva la vendía, y la uva, lo que él hacía en bodega eran más los vinos comunes. Entonces, bueno, cuando me empecé a meter un poco en todo este mundo, dije, bueno, comenzar donados, dar mejor calidad. Y bueno, ahí meterme con enólogos, a conocer, a explorarme, bueno, a entender. La verdad que no son fáciles porque no es sencillo el proceso de dar uva y muchas veces se necesita no solo una buena tecnología, sino también un buen enólogo. Muchas veces, muy encima, el vino es como una comida, ¿no? Uh-huh. Uno que pasa un poquito, ya no sale. Es algo que uno debe cuidar, el vino. Entonces, comencé con eso y empezamos a fraccionar en... Ahí se formó la bodega, dar una entidad. Antes era la bodega de mi papá. Ubica, por ahí la conocen en la zona, ¿no? Y bueno, en Damajuana va a ir bien, y van a irse grandes bodegas, ¿no? Entonces empezó a quedar un nicho pequeño en la Damajuana. En estas bodegas, como de mi tamaño, podíamos vender buen vino sin el costo de los insumos, que muchas veces a las chicas mucho, ¿no? Toda la botella. Entonces, bueno, a veces es una de cuando uno no tiene tanta espalda, comenzar a buen vino y que te empiecen a valorar, ¿no? Y hace 6 años empecé porque en una botella ya empezamos a hacer la línea de Tupac, uh-huh. Malbec, Cabernet, recién ahora hemos empezado con Arda. A pesar de nosotros teníamos mucha uva con Arda, como por ahí hablábamos en la casa, como que era una variedad que no la podíamos fraccionar porque a veces no tenía mercado. Entonces, a partir de ahora, toda la movida que uh-huh. está viendo con el Tupac Bonarda, y lo hemos hecho en la línea Arter, tenemos Tupac, una línea entry level, Tupac Reserva, la línea Chateau Cordillera, que esa es una línea también que tiene barrica, porque estamos con barricas, y una línea que es un blend de una colección que hemos hecho. Y bueno, entonces ahora estamos dedicando a hacer muy buenos vinos en botella, ¿no? Que ya es otro mundo. Así que bueno, es como el paso a paso de... Ha ido creciendo la bodega de te puedo decir la breve historia, años de pasar de ser economista a pasar una bodega y a tratar de entender este mundo, ¿no?
Sí, incluso, bueno. Incluso desde, digo... de la impronta que le había dado tu padre a la bodega, a la que tenés hoy, es una impronta distinta, o sea, tiene tu personalidad, digo, otra mirada.
Sí, totalmente, curioso, ¿no? Porque se nota por ahí la de la mirada de cada, ¿no? Y esto podría decirte que cuando mi papá falleció hace 2 años, y creo que hasta hace mi papá, que vivía yo, la finca, obviamente las plantó él, las hizo él, la nave principal, después la grandé, pero una parte la hice luego que él murió. Uh-huh. Y yo sentía que cada cosa, cada planta, papá, ¿no? Y que desde que mi papá falleció, empecé esto como que ya lo hice a mí, ¿no? Ya uh-huh. lo hice mío. Creo que ahí también a ver más la impronta, quizás me animé, bueno, cambio ya. Mi papá tenía un perfil muy productivo, a él le gustaba mucho la parte productiva y a mí me gustaba mucho más la parte industrial. ¿Saben? Ir mucho más a la bodega y a hacer buenos vinos, y mi papá se dedicó mucho más a la producción. Entonces hoy sí ha quedado más plasmado, de hecho hay empleados de 35 años, ¿no? Que trabajan con nosotros y ellos siempre dicen, ¿no? Porque cambió la mirada, ni mejor ni peor. Distinta, ¿no?
Tal cual.
Sí.
Tal cual.
Sí.
Tal cual. Y te quería preguntar, siempre hacemos este juego de pedirle a la persona, al entrevistado, que los oyentes cierren los ojos y ustedes les describen el paisaje en donde están, exactamente dónde está ubicada Viña Alta.
La bodega está ubicada en San Martín, sobre un carril asfaltado, y cuando ingresas a la bodega, primero que ves es el galpón de fraccionamiento térmico blanco, como si estuvieran con los ojos cerrados, y después la nave principal, son tanques de cemento, y está ubicada kilómetros de la ciudad de San Martín. Al lado de la bodega hay una casa, que esa casa mi papá en su momento, yo la renté y la estoy explotando turísticamente. La estoy alquilando como posada, de un jardín muy lindo, pileta. Entonces, la verdad que es mucho ese paisaje, ¿no? Uh-huh. La bodega tiene una vista muy bonita desde arriba, también se ve la montaña. Y aún no lo he, si bien la casa la estoy, yo no lo estoy explotando prácticamente a hacer de contingentes, porque bueno, como un poco lo tendría que ir, y sobre todo los fines de semana, y bueno, yo vivo a 50 kilómetros de la bodega, cuesta ir, me costaría ya el fin de estar allá, voy todos los días, pero bueno, creo que para bien al turista en un principio, de todo paso que di en la bodega lo fui primero explorando yo, ¿no? Uh-huh. Creo que después uno, pero primero lo tenés que conocer, claro. Entonces atender al turista, cita, ver, ir satisfaciendo, y lo quiero hacer yo, llegarlo, ¿cierto? Una persona, pero bueno, creo que todavía me falta un lugar para vivir, que mi idea es arrancar, ¿ya? Porque ya me fui agrandando cosas, ya poco espacio y tengo que arrancar una parte de miedo.
Ah, claro, no quieres sacrificar justamente esa parte, ¿no?
Sí, pero ya lo tengo que hacer de que a futuro, porque en un principio mi idea era recibir casa, que tiene una galería, pero como también hoy tengo ese lugar, es sacar un espacio y ahí hacer un espacio. Cuando tenga ese espacio, vea que puedo recibirte y voy a ir y luego hay movimiento, bueno, después ya dejar una persona, porque en el fondo yo creo que las bodegas, como nosotros, tenemos que tender un poco a lo que se hace la campiña francesa, ¿no? De que cada bodeguita, su viñedo, su parte de recepción, su vino, que lo fracciona, su venta. La idea es, ¿no? que la gente se sienta acogida, uh-huh, en una bodega que no es tan grande, obviamente, claro. Podemos competir con las bodegas que hay, pero bueno, se sienta como en su casa, ¿no? Con esa.
Claro, claro. Valentina, ¿y los vinos en la ciudad de Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, cómo se pueden, están en vinotecas, se puede conseguir, el tema logístico, cómo es? Porque también en Agita en Copas entrevistamos muchos y siempre preguntamos eso, porque después capaz que hacemos entrevistas y después algún oyente nos publica, nos dice dónde los se pueden conseguir. Obviamente en esta con el tema pandemia explotó muchísimo la venta, el e-commerce, ¿no? O a través de las redes. ¿Cómo hace el oyente, el consumidor, para conseguir los vinos de Viña Alta?
Mira, no tenemos distribuidores en Buenos Aires, pero bueno, esto es muy grande, entonces diferentes nortes, capital, yo te voy a pasar diferentes vinerías después, si tenés, si la gente te pregunta, porque yo le vendo a distribuidores, me cuesta muchas veces saber qué vinerías específicamente están llegando. De hecho, de la reunión que tuvimos en la Casa de Mendoza, personas me preguntaron, yo le envié varias vinos que podían encontrar. Uh-huh. Hay distribuidores, vos pregunta que tengas, llame a la gente, si querés el Instagram,
sí, de
la bodega, porque al ser tan grandes y tener distribuidores, muy difícil saber en qué vinos está. Pero estamos tratando de tener la mayor cobertura, ¿no?
Claro, claro. Pero sí, por ejemplo, es @viña, o sea, no con ñe, sino Viña Alta, para aquellos oyentes y seguidores que quieran comenzar a seguirte, porque mencionaste una presentación que fue para la fecha del Día del Padre, y me pareció un regalo exquisito porque venía con una copa, muy lindas las fotos.
Sí, sí, sí. Hicimos una caja muy bonita, porque aparte también era atractiva la caja, con una copa y una bodega del vino Chacera, y la verdad, mucho éxito, gustó mucho.
Sí, sí, sí. Y te quería preguntar, entonces, actualmente Tupac, que sería la línea de, digamos, de gama media, por así decirlo, porque es un vino para todos los días, estaba pensando en el Bonarda, digo, de todos los días, en cuanto a poder incorporar el vino como invitado también a la mesa nuevamente, como antes.
Exactamente. Mira, el Tupac lo pusimos dentro, tenemos Tupac Black Reserve y Tupac Reserva. Uh-huh. ¿Cuál sea la palabra reserva que no tenga barrica? El tema es que este Bonarda lo pusimos dentro de la línea reserva. Es un vino que tiene mucho cuerpo, muy rico, y que lo tenemos en 2019 en pileta, cuando lo fraccionamos. No estaba con barrica esta fruta y no queríamos que fruta realmente. Entonces lo dejamos dentro de este vino, porque hoy también la juventud está queriendo cosas frescas. Uh-huh. Frescos. La juventud ya quizás no quiere vinos tan que pase, como dicen, tan rápido. Uh-huh. Entonces sean muy agradables, más entonces el está dentro el borde de línea de Tupac, pero es un vino muy agradable de tomar y al cuerpo, y muy especiado, fruto, con todas las características de un Bonarda, ¿no? Muy agradable.
Uh-huh. No sé si tenés ahí alguna botella o alguna etiqueta para mostrarnos a los oyentes y a los televidentes a través del Facebook Watch. Un poquito más, ahí está. Esta es la etiqueta ahí. Tupac. Perfecto. Yo creo que en alguna vinoteca hemos visto los Tupac. Sí, yo. Es muy lindo la guarda pampeana, ¿no? O sea, esa guarda que ahí, sí, lo he visto en vinotecas. Sí. Y ese sería, la insignia de Viña Alta.
Sí, a ver, empezamos hace 2 años, este fue como el vino con el que empezamos. Es muy graciosa la historia por Tupac, ¿no? Que Tupac fue uno que mi papá, cuando empezó, la ideó mi papá, y quería una marca de recordar, fácil de pronunciar. Entonces, él asoció Tupac a Maru, y que la gente está en el imaginario tal, está muy arraigado. Vos decís Tupac Amaru, la ya también recuerda el nombre, porque hay veces que vos decís, me gustó el vino, recuerdo cómo se llamaba. El nombre fácil de recordar, de pronunciar. De ahí salió el nombre.
Tupac.
Eso se convirtió en nuestro vino insignia, ¿no? Pero después, hemos hecho la línea Tupac Reserva, ya estamos con barrica, y Chateau Cordillera, que fue ser como ayer, sino que hace unir, estos franceses de Chateau con la cordillera de los Andes, obviamente. Entonces, estas dos, como que fue a propósito, ¿no? Estas palabras, uniendo la Argentina con los franceses, con una etiqueta también muy activa. Y comenzamos, la verdad que ha sido un éxito, porque ha captado mucho el vino también. Así que te diría que también se está convirtiendo en un caballito de batalla.
Pero sí, claro.
Muy buena venta.
Bueno, la verdad es que, es más, después quisiéramos, me gusta porque yo después ya quedé con el vínculo y me siguen surgiendo preguntas, y después se me empiezo a pensar un programa especial dedicado a lo que sería un trasladar, por así decirlo, la campiña francesa, como vos mencionaste, a Mendoza, que se está convirtiendo. Así que vamos a volver a hacer otro programa seguramente, Valentina, y te voy a volver a invitar. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por contarnos un poco acerca del Tupac y la Bonarda. La verdad es que quería hacer un programa relacionado con lo que fue la Semana de la Bonarda y que sea todo un mes en nosotros aquí en Agita en Copas.
Bueno, gracias. Muchísimas gracias por contactarnos. Por darnos tu programa bien, nada, para la próxima, cuando quieras, a tu disposición, todas las preguntas que te hagan, que surjan, te preguntás, muy lindo tu programa.
Feliz. Te mando un beso enorme y muchísimas gracias.
Gracias a vos, Graciela.
Un abrazo enorme, gracias.
Gracias.
Adiós. Y pasó por Agita en Copas Valentina Yúdica. La verdad es que ella contó la historia ahí brevemente, hizo un repaso, ¿no? Como de su profesión como licenciada en economía, una vez que toma el mando de esta bodega familiar, su bodega familiar, y le vira, comienza a tener otra impronta, mucho más tal vez profesional en cuanto a encarar y en cuanto a marketing. Así que Valentina Yúdica, de bodega Viña Alta, pasó por Agita en Copas.
Agiten Copas. El programa que te invita a recorrer todos los viñedos. Todos los sábados a las 3 de la tarde. Degustaremos entrevistas y escucharemos buena música por FM 105.1. Agiten Copas.
Y en Agiten Copas hablábamos un poco acerca del Bonarda, pero también hablábamos de bodegas, que es el espíritu de este programa Agiten Copas, de conocer bodegas que cuando uno va al supermercado se queda muy corto, porque en la góndola van a estar siempre las bodegas tradicionales o con mayor envergadura, pero nos estamos perdiendo millones de bodegas, cientos de bodegas argentinas, y obviamente en Mendoza hay bodegas de primera calidad que exportan, y la verdad es que por ese motivo en Agiten Copas queremos difundirlas, queremos hacerlas conocer. Es por ese motivo que tenemos al señor Yarbel Morcos, dueño de la bodega familia Morcos. Yarbel, bienvenido a Agiten Copas. Graciela Soto le da la bienvenida. ¿Cómo está?
Muchas gracias por acordarse del interior profundo de la Argentina. Un orgullo muy grande para mí salir de Buenos Aires, imagínate, desde Ñango, Montecasero, San Martín, Mendoza.
Espectacular.
Interior profundo. Nos cuesta mucho salir. Nos cuesta mucho llegar a las grandes ciudades, y que ustedes nos tengan en cuenta es un placer muy grande para nosotros. Así que te agradezco de corazón. Y te espero por acá para que vengas a tomar Bonarda con nosotros.
Muy bien, muy bien. Yarbel, le cuento que Agiten Copas es un programa radial que tiene ya un año de vida, y hemos hecho especiales de bodegas tucumanas, bodegas entrerrianas, bodegas de Río Negro. Mi intención con Agiten Copas es que sea bien federal, y poder darle a conocer al oyente, al público, al consumidor, un montón de bodegas y un montón de trabajo, porque detrás de cada copa de vino hay cientos de familias, cientos de personas trabajando, y es por ese motivo que cuando hay una bodega familiar nos encanta saber sus orígenes.
Bueno, muchas gracias. Mira, yo me llamo Yarbel Morcos, soy la cuarta generación de una bodega familiar que en 1963 fundaron unos descendientes libaneses. Se llamaba Cooperativa San Martín, o primero se llamaba Cooperativa en Líbano. 12 parientes que llegaron del Líbano se instalaron acá en Mendoza, en San Martín, y de ahí actualmente son 85 descendientes. Si hay alguno que no tenga apellido libanés, o que es el marido de alguna de mis sobrinas, entonces aparece un García o un Pérez, si no son todos libaneses. Y bueno, hace ya como 8 años, 9 años, mi hijo Matías, un poco más, 10 años, mi hijo Matías, en vez de ser médico o abogado, se le ocurrió ser enólogo. Entonces, bueno, despolvamos la marca familiar y, bueno, empezamos un proyecto de alta gama donde, bueno, él es un poco el alma mater, que es el enólogo y el que lleva adelante el proyecto. Bueno, nosotros lo apoyamos desde atrás y estamos trabajando firme. Creemos mucho en la zona, creemos mucho en la vitivinicultura y amamos el Bonarda sobre todo.
Muy bien, muy bien. Le quiero contar a la audiencia que Patricio Tapia, que es un creador, el creador de la guía especializada de escorchados, una persona sumamente que sabe muchísimo del tema, lo ha mencionado a Matías Morcos como revelación del año en cuanto a lo que es el enólogo, ¿no? Así que realmente muy bien que la familia esté apoyando, porque realmente tienen ahí un gran referente.
Sí, él, Patricio, tiene una locura grande para trabajar allá en Chile con respecto a la cepa país, ha hecho una revolución. Patricio, para que los que no nos conocen, es un punteador internacional, como si fuera Robert Parker para el norte. Patricio es el referente punteador para lo que es Latinoamérica, y el año pasado lo reconocieron a Matías como enólogo revelación, no por Malbec ni Cabernet Franc, sino por poner en valor Bonarda Blanco y criollas de la zona este, o sea, obtener a partir de uvas que tradicionalmente se hacían para corte o para vino genérico, realizó vinos de alta gama. Entonces, por ese trabajo de ponderación de la zona que él ha hecho utilizando uvas comunes para hacer vinos de alta gama, sacó puntajes, muy buenos puntos internacionales, lo nombró como enólogo de revelación. Uh-huh. Y eso para nosotros es un orgullo muy grande como padre, ¿no?
Seguramente, seguro que sí. Yarbel, ¿cómo fue? Hace poco, bueno, dijimos que en la primera semana de agosto se ha institucionalizado lo que es la semana del Bonarda. ¿Y cómo fue llegar a Buenos Aires, bueno, invitado por la Casa de Mendoza?
Bueno, te cuento un poco. Hace ya 11 años, creamos una cosa que se llamó el Plan Bonarda. Uh-huh. ¿Y por qué el Bonarda? Porque actualmente el Bonarda tiene la característica, la plasticidad de ser una cepa que produce, que podés pasar de una uva blanca, o sea, una uva tinta, a hacer un vino blanco, Blanc de Noir, ¿sí? ¿Están viendo ahí?
Sí, perfecto.
O sea, esto es un vino blanco hecho a partir de la uva tinta.
Wow.
¿Sí? Es un Blanc de Noir de Bonarda, hasta pasando por todas las gamas, Bonarda sin madera, con madera de reserva, hasta podemos tener unos muy buenos espumantes de Bonarda. Entonces, esa plasticidad de la Bonarda siempre sirvió en la zona, porque lo llevaban a la uva del este y la vendían como Malbec en la otra zona, más o menos, te lo digo en criollo básico. Entonces, hace como 11 años creamos el Plan Bonarda con la idea de poner en valor la variedad, de forma que habían 5 etiquetas que ya estaban exportando monovarietal Bonarda. ¿Qué significa monovarietal? Que en la etiqueta decía Bonarda, uh-huh. No decía Blend, ni Corte, ni Bonarda Syrah, ni Malbec Bonarda, no, decía solo Bonarda. Entonces hace 11 años ya habían 5 multinacionales que estaban exportando al Reino Unido y a Sudáfrica, pero sobre todo al Reino Unido y a Estados Unidos, estaban exportando monovarietales Bonarda. Entonces nosotros nos tomamos como desafío poner en valor la cepa y entusiasmarnos y comprometernos a hacer caldos de primera calidad, de forma tal de que pudiéramos pasar de 5 a multiplicarlo por la enésima potencia. Hoy, después de 11 años, mirando para atrás, vemos que hay más de 50 etiquetas Bonarda, solo Bonarda, tanto en el país como que se exporta en el mundo. Y esto fue un trabajo en conjunto de la Municipalidad de General San Martín, el Centro Viñatero y Bodeguero del Este, Bodegas de Argentina, UOFA, Wine of Argentina, y el Codevin, que es el centro de degustación, ¿sí?, de valor, de calidad que tienen los enólogos acá en San Martín, en la zona este. Para los que no conocen, en Buenos Aires, en Mendoza, está a 1000 kilómetros hacia el oeste de Buenos Aires. O sea, Mendoza está a 1000 kilómetros al lado de la cordillera, uh-huh. Y San Martín, la zona este, está a 40 kilómetros, como volviéndose de nuevo hacia Buenos Aires, uh-huh. Hacia el este de la ciudad de Mendoza. Por eso decimos, somos la zona este, porque si vos tomás como cero o como centro la ciudad de Mendoza, tenés a 100 kilómetros al sur el Valle de Uco, a 300 kilómetros al sur de la ciudad capital está San Rafael, lo que es el sur, San Rafael, Malargüe, Alvear. Pero de la ciudad capital, si te volvieras para Buenos Aires, hacia el este, a 40 kilómetros, encontrás San Martín, Junín, Rivadavia, La Paz, Santa Rosa. ¿Por qué les hago esta explicación? Porque está muy de moda los vinos de altura, Valle de Uco, que está muy bueno, que es donde hacen alta gama, con el Malbec sobre todo, que es la zona de altura de Valle de Uco, donde tenés Tunuyán, San Carlos y Tupungato. Ahí tenés Agrelo, Gualtallarí, el Cepillo, bueno, todas esas zonas que donde se hacen esos vinos espectaculares, donde hay una muy fuerte inversión internacional que permitió hacer las grandes marcas, las grandes bodegas, uh-huh. Grandes vinos. Después tenés la primera zona tradicional, que es Maipú y Luján, que está pegado a Capital, está entre San Martín, o sea, entre la zona este y el Valle de Uco, donde tenés, yo recién dije Agrelo, ese es el nombre, donde tenés vinos tradicionales muy buenos, los Malbec muy buenos de esa zona. Y después tenés el este que no tiene tanta publicidad y es el mayor productor de Sudamérica. Acá se fabrican los Tetra, acá se fabrican las Damajuanas, acá están los volúmenes, los millones de litros, los mostos que usan para hacer Coca-Cola o para hacer producto, mosto concentrado, mosto sulfitado, que sale del vino. ¿Por qué cuento esto? Porque normalmente se veía al este como una zona de volúmenes, de graneles, ¿sí? Entonces se llevaban el granel, el volumen de Bonarda de acá, a la primera zona, o al Valle de Uco, o a Luján, y sacaban como corte, porque el Bonarda es tan bueno, ya te voy a explicar por qué, lo usaban como corte, y lo vendían como si fuera otro varietal, o en blend con otro varietal. Entonces, entre ese plan, surgió la idea de hacer una semana en nombre del Bonarda. Por eso, con vos, tuvimos el placer de compartir en la Casa de Mendoza hace ya 2 semanas, creo.
Sí.
La primera semana de agosto. Durante toda una semana hablamos de Bonarda, 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 para que la gente lo conozca, para que la gente entienda y vea y pruebe este varietal, de forma de que poder ponerlo en valor. ¿Y cómo esto lo repercute al pequeño productor? Es porque si la gente empieza a valorar el vino Bonarda, los que trabajan en la finca ganan más plata y los obreros ganan más plata. O sea, es directamente proporcional. Le hablo en criollo montecaserino.
No, y aparte fue sumamente clarito lo que esto de... Al tener tantos volumen, también hacía que quede como solamente de producción. Pero hoy por hoy, poner en valor es lo que se refiere y que muchas bodegas de la zona están haciendo.
Sí, señorita. Estamos poniéndole... fuerza, corazón, para que nos animamos a sacar una etiqueta que solo diga Bonarda, que el consumidor cuando va a una vinería o a un restaurante se anime a pedir Bonarda, pero si no conoce, no lo van a pedir. Entonces, para que lo conozcan hay que difundirlo. Yo les voy a contar un cuento que me enseñó un señor que se llama Rafael Koanoff, que pobre de haber fallecido hace poquito, en Buenos Aires lo conocen porque es un ingeniero capo del INTI, una persona muy famosa, me dijo: ¿por qué la gente come huevo de gallina y no come huevo de pato? ¿Vos sabías eso?
No.
Porque el pato pone huevo y lo esconde. La gallina pone huevo y cacarea. Entonces, yo no sé si es más rico o más feo el huevo de pato que el de gallina, pero todos comen el de gallina. Yo también quiero, yo conozco el de gallina como el de gallina, esto es lo mismo. Si no cacareamos, si no hacemos conocer la variedad Bonarda, la gente no la va a pedir y no la vamos a poder vender.
Muy, pero sumamente clarito... Montecasero, o sea, sumamente clarito lo que ha dicho, no tiene traducción, pero la verdad es que esto de cacarear, que me gustó cómo usarlo, ya hay una semana de Bonarda, y seguramente las vinotecas, digo, ¿qué más podemos hacer nosotros, digo, los comunicadores, para poner a la Bonarda, el Bonarda? Porque esto del Malbec, es como, es marca registrada, bueno, hay un montón de cepas. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hace el comunicador para poner en valor?
Bueno, primero que nada, conociendo la variedad. Vas a tener que tomarte algunos litros como para entenderlo bien. La característica de Bonarda es que tiene un rojo rubí intenso, por lo tanto, lo usaban como corte porque mejoraba el color de la otra uva, tanto del Syrah como si fuera del Malbec. Por eso hay mucho Malbec Bonarda, por este tema del rojo rubí intenso. Segundo, es muy frutado. Hay mucha ciruela, mucho fruto rojo. No hablemos de grosella, qué sé yo, cosas que la gente... No, hablemos de cosas que uno entiende. Hay mucha ciruela, ¿sí? Y si es del este, porque acá vamos a hablar un poco de ingeniería, para que lo entiendan la audiencia. La Bonarda es una variedad de ciclo largo. ¿Qué significa ciclo largo? Brota el 21 de septiembre, ¿sí? Mientras que las otras brotan en octubre, de 5 de octubre, 10 de octubre. Esta brota el 21 de septiembre, brota mucho más temprano. El tempranillo brota el 10 de octubre. Eso significa que hay unas heladas que te salvás en el tempranillo, no en el Bonarda. Llamamos nuevo, el ciclo largo. Brota el 21 de septiembre y logra su madurez, no en febrero ni en marzo, sino a fines de abril. Uh-huh. Es muy largo el ciclo. Entonces, si es, lo tenés en altura significa... San Martín está a 700 metros sobre el nivel del mar y el Valle de Uco está a 1.500. Si lo tenés a 1.500 metros de altura, allá a fines de marzo ya empieza la helada. Entonces no logran la madurez. No alcanzan a estar maduro. ¿Qué significa maduro? La concentración de azúcar justa para hacer un buen vino. Entonces es muy difícil encontrar un Bonarda de muy, muy alcohólico. Siempre tienen 13 grados porque como se helan no alcanzan a obtener esa madurez. Si fuera un vino que se madura, por ejemplo el tempranillo, que madura en febrero, puede obtener tempranillo de 15 grados, porque si lo dejas en la planta, sigue. ¿Me entienden? Vamos de nuevo. Ingeniería agronómica. Bonarda, ciclo largo. El este de Mendoza, que está más bajo que la montaña, que es un valle, el valle este, el valle central, donde hay temperaturas, médano y mucho calor, como tiene un ciclo largo, es fácil de plantar la Bonarda. Entonces dan dos cosas. Mucha cantidad y mucha calidad, ¿sí? Vamos, segunda unidad, unidad 2. ¿Cuánto produce una planta de Bonarda? La Bonarda produce más o menos 300 quintales por hectárea, mientras que el Malbec 150.
La mitad, claro.
Quintales por hectárea. ¿En qué forma se planta el Bonarda? Bueno, ustedes saben que hay varias formas de plantar la viña, pero normalmente en Mendoza, en Argentina, es espaldero, o sea, como una pared, donde están todos los palitos parados y un alambre, y ahí se ponen todas las cepas, eso se llama espaldero, ¿sí? O pardal, que es un techito. ¿sí? Que tiene 2 metros de alto y están a 3 metros un palo del otro, se hace un techito, ¿sí? Bueno, entonces, en el este, que hace mucho calor, se hace con parral, entonces se extiende sobre parral. Ustedes han visto generalmente la foto de las grandes extensiones del Valle de Uco, donde están todos los espalderos iguales y se ven largos, ¿sí? Como si fueran plantaciones de alguna, no sé, de soja, todo igual, preciosísimo, eso es espaldero. Acá está en parral, entonces, el Bonarda en parral te puede dar 300 quintales. ¿Qué pasa? Vamos ahora a química, o a física química. El color, ¿sí? Los antocianos, todas esas cosas raras que yo no voy a hablar, pero voy a decir, el color está en el hollejo. Mientras más grande es el grano, gordo así como un bolón, es menos el color, ¿sí? En cambio, en la uva de la tinta, chiquitita como el dedo chiquito, mientras más chiquitito es el grano, mayor concentración de color, de sabor, de todas esas cosas que buscamos los que hacen el vino en general. Yo te sigo hablando en Montecaserino. Para el público en general, la uva, mientras más chiquito sea el grano, más concentrado, más chiquitito, mayor va a ser la calidad de la uva. Para obtener bonardas de calidad, de alta gama, no puedo tener 300 quintales. Claro. Entonces hago otra cosa que se llama raleo, que me duele el hígado cuando lo cuento. Racimo por racimo, antes de que llegue el embero, que es lo que es el embero, cuando cambia de color entre el verde, que está el racimo cuando está verde, y empieza a ponerse los colorcitos de tintos, ¿sí? Antes que pase eso, yo corto un racimo y lo tiro al piso. Me duele el alma. Y entonces, si una cepa tiene 60 racimos, le dejo 30. Entonces, en vez de producir 300 quintales, va a producir 140. Y eso me va a producir a mí obtener un vino de mucha concentración y muy buena calidad. Vamos al Malbec. De 140 a 150, que es el promedio, se lo dejan en 70. 16 racimos. Pero claro, tienen unos vinos que también vale lo que vale. Todo esto que les estoy contando es para que entiendan que cuando uno llega al final con la botella, es el proceso anterior muy largo. Que, por ejemplo, el Mati hoy, mi hijo, está en Gualtellería. Yo hago la corte y me voy a Gualtellería, porque él hace Malbec en Gualtellería, ella también para él, para el proyecto familiar y para el proyecto Matías. Allá está haciendo vino directamente en la barrica para abrirlo dentro de 4 años. Imagínense la inversión. Ponen la uva esta cosecha, lo ponen en la tabla, desarmada la tapa, ponen la uva, ponen el vino, ponen la tapa, cierran en la barrica y la van a guardar para dentro de 4 años sacarlo y hacer un vino, claro, va a valer, qué sé yo, 2.000 pesos la botella, pero porque lleva muchísimo gasto, muchísimo tiempo de trabajo. Bueno, creo que hablé mucho.
No, yo ya la verdad que seguramente en alguna otra oportunidad te voy a volver a molestar, porque realmente no es que hablaste mucho, nos quedamos, yo podría tener 2 horas de programa escuchando a los que saben, y recién mencionaste que hablaste de física, de química, de economía, de historia, de geografía, y para mí eso es fundamental, porque ahí está la explicación que cuando uno descorcha, cuando uno se sirve en un vaso o en una copa, no solamente está bebiendo, sino que está trayendo un montón de anécdotas del trabajo, que es lo que más quiero poner en relieve en el programa, en Agita en Copas. Digamos, la estrella es la botella de vino, pero en sí es todo lo que hay detrás. Y te quería preguntar, para que le cuentes a la audiencia, al oyente o al futuro consumidor, ¿cómo hace para conseguir tus vinos, los vinos del proyecto?
Hay dos clases tenemos dos clases de proyectos en general, podríamos decir. La línea Familia Morco, que es tradicional, que tiene etiquetas viejas, así, viste, con estructurales, familiares, ¿sí? Y las líneas del Matías, que ya vienen con esta clase de etiquetas, que son subturistas, descontracturadas, que lo que ponen en valor es el... Estoy adentro de mi casa, como verán, estoy caminando por dentro de la casa. Lo que ponen en valor es es dirigida a los jóvenes, entonces aparecen con unas etiquetas más divertidas, pensando para el público. Entonces, esto hace que tengamos vino así, por ejemplo, etiquetas así.
Mirá, qué maravilloso.
Una locura total. Yo soy un hombre serio. Esto es una pequeña vinoteca que tenemos para la casa, una cavita chiquita. Entonces, este es el proyecto del Matías, ¿ves? ¿Ahí lo alcanzan a ver?
Sí, ya lo vamos a ver. Seguramente en algún momento me gustaría entrevistarlo también a Matías.
Ahí, los varones que están escuchando, esa camiseta no es el Atlético de Madrid, no es Estudiante de La Plata, no es la selección de Paraguay. es San Martín de Mendoza, el chacarero, mirá qué bonito.
Mirá
la etiqueta. Bueno, y mi hijo corriendo entre las hileras con el perro y la montaña al fondo.
Me muero.
Y otro estilo de etiqueta, otro estilo de producto. Bueno, nosotros estamos, y después tenemos un producto nuevo, nuevo, tiene 2 años, que está pensado para los jóvenes, que el Matías dice, con dos hielos y a la pool party, que es guanaco, que es un producto descontracturado, divertido, sería este, mira, que hay una caja de guanaco, sería así.
Mira.
Eso es un vino, ¿sí? O sea, es un producto que está pensado para los jóvenes, y bueno, y ahora... El Matías ha entusiasmado un grupo grande de productores, de bodegueros chiquitos, y están trabajando en esto, en poner en valor la zona, y se llama la Revolución del Este. Entonces aparecen unos nuevos jugadores que serían... permiso.
Sí, igual no te preocupes, gracias por la primicia, pero no te preocupes que vamos a seguramente a entrevistarlo a Matías... para que también nos cuente todos esos proyectos que tiene. Así que, Yarbel, sos un gran representante de Matías, como decís. Le estás haciendo mucha publicidad.
Como padre se me corren las babas, sí. La alegría. ¿Qué más puedo pedir?
El oyente, sí, ¿cómo consigue? El oyente, nuestro oyente es bastante tradicional, así que estoy segura que van a querer también probar tus vinos, los vinos de la familia Morcos.
Bueno,
¿cómo consiguen?
No, son más ricos, seguro. Son más ricos los míos que los del Matías. Él es el enólogo de los dos, así que... Bueno, tenemos distribuidores en Buenos Aires. Los del Matías se consiguen una empresa que se llama White Marchand, que es el distribuidor que le vende a las vinotecas, seguro, porque son más selectos. Bueno, nosotros tenemos un montón de distribuidores, ¿no? Si quieren, le pueden preguntar a la locutora, usted véndale.
Está muy bien, está bien. Igual que, sí, yo conozco gente amiga, Estefanía Rodríguez y también a Delfina. Sí, son muy muy queridas.
Muchas gracias.
Igual te pueden seguir en las redes.
Sí, bueno, y además familiamorco.com.ar, ahí se puede entrar. Cuento una novedad, dentro de una semana ya está un e-commerce y somos la primera bodega que recibimos Bitcoin.
Bien ahí, bien. Vamos a hacer otra nota, Yarbel, así te vuelvo a contactar. Te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias por tu buena predisposición y por tu tiempo para Hit en Copas.
Muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta. Y te voy a repetir, del interior profundo del país, los esperamos con el corazón. Un beso grande.
Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Gran programa en el día de la fecha en Agite en Copas. Realmente tuvimos a dos grandes entrevistados. Por un lado, a Valentina Yúdica, presidenta de Viña Alta. Nos habló de su vino Tupac y puntualmente del Buenarda. Y después estuvimos con el señor Yarbel Morcos, dueño de la familia Morcos, pero que le hizo una publicidad inmensa a los vinos de Matías Morcos, su hijo, que realmente es uno de los destacados futuros grandes enólogos. O sea, digo futuro porque es ha sido mencionado como revelación del año por la guía Descorchados. Así que Agiten Copas, se despiden. No se separen de radio SOS FM 105.1. Chau.
Agiten Copas. El programa que te invita a recorrer todos los viñedos. Todos los sábados a las 3 de la tarde. Degustaremos entrevistas y escucharemos buena música. Por FM 105.1. Agiten Copas.